Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy 19 de marzo del año 2013. Bien, hoy vamos a tener la tercera y última parte de este tema tan interesante, tan importante de la segunda bestia, del falso profeta colocado, puesto en el trono papal. Hoy tendremos la tercera parte, hermanos. Y el hermano Ábalos y la hermana Anita, que están en la sala, son los que van a ayudar a colaborar, pues leyendo unos cuantos textos muy importantes que vamos a ir analizando. Ya sabéis que hoy martes, ha sido cuando el pontífice, este nuevo jesuita, Francisco, ha sido pues oficialmente declarado pontífice, ha sido entronizado, por así decirlo, en el gobierno papal, en el trono papal, y ha comenzado, por así decirlo, a gobernar el mundo, el mundo católico. Se está ganando a todos, incluso evangélicos. Yo escuchaba ayer, precisamente estaba viendo unos vídeos de un pastor muy famoso argentino, pastor evangélico, pues diciendo que tengamos que seguir y creer en este nuevo papote, en Francisco. Esto diciéndolo nada más y nada menos que un llamado pastor evangélico. Ahora no me acuerdo del nombre, es muy famoso, es de Argentina. Y es algo increíble, ¿no?, cómo se está ganando a evangélicos, judíos, gente que es atea, prácticamente al mundo entero. Con esa apariencia de sencillez, de humildad, pues se está ganando al mundo entero para, al final, llevar a las naciones, ¿a dónde? Pues a la adoración del falso Mesías. Y eso es lo que va a hacer el jesuita, este disfrazado de cordero, este satanista disfrazado de cordero que se hace llamar Francisco. Al final va a llevar al mundo a la adoración del falso Cristo, del falso Mesías. Así que estemos atentos a esto. Bien, pues hoy, como he dicho, vamos a tener la tercera parte sobre este tema. En primer lugar, le vamos a pedir, como siempre, la ayuda a Dios para que nos guíe en este estudio bíblico que vamos a tener y en la tertulia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque permites que podamos estar una vez más en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos pues que nos guíes con tu espíritu, que nos ayudes a poder entender lo que se va a exponer aquí. Te pedimos que abras la mente de todos aquellos que están siendo cegados, engañados por Satanás, el cual ha enviado sus falsos apóstoles, sus obreros fraudulentos, ha llevado y ha enviado a sus falsos profetas. Pedimos que a esta gente le abras la mente, les ayudes y que por medio de esta charla bíblica les guíes a la verdad. le llegues al conocimiento, le lleves al conocimiento de la verdad. Gracias por habernos mostrado a nosotros la verdad del Evangelio y la verdad de la verdadera doctrina. Gracias por los hermanos, cada uno de los hermanos que están en la sala. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos que nos sigas guardando de todo mal y guiándonos hasta la meta final, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy en esta tercera parte vamos a analizar especialmente un pasaje que ha sido falsificado en casi todas las versiones bíblicas. Digo en casi todas porque la mía, por ejemplo, está bien traducido. Vamos a ver. Y por culpa de esta falsificación, pues muchos no se han dado cuenta de hasta qué punto les están engañando. Les están engañando con una errónea traducción que se encuentra en el capítulo 13 del Apocalipsis, en el versículo 11. Capítulo 13, verso 11. Nos han hecho creer que los dos cuernos que se menciona aquí en esta segunda bestia, que es una bestia religiosa, como todos sabemos, y que pues simboliza al falso profeta, pues dicen estas traducciones que esos dos cuernos eran semejantes a los de un cordero. Vamos a leerlo, veréis cómo lo dice la mala traducción Reina Valera. Pido al hermano Ábalos, nos lea si tienes la versión en la Reina Valera, este versículo, Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Fijaos bien cómo lo traduce esta versión y evidentemente el resto de versiones bíblicas que han sido pervertidas, como vamos a demostrar seguidamente. Adelante, hermano Ábalos, si lo tienes.
Sí, definitivamente esta es una versión Reina Valera y dice lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Fijaos bien, dice que tenía dos cuernos semejantes, en plural, semejantes a los de un cordero. Eso es lo que dice esa versión y otras muchas versiones. Es decir, lo que pretenden hacernos creer es que lo que era semejante a un cordero eran sus cuernos, pero no la bestia. ¿Os fijáis? Eran sus cuernos, pero no la bestia. Es decir, lo que pretenden hacernos creer es que la segunda bestia no era parecida a un cordero. Lo que era parecido a los cuernos de un cordero eran sus dos cuernos. Pero resulta que ahora tenemos la gran sorpresa, que si nos vamos al texto griego de este pasaje de Apocalipsis 13, verso 11, pues la traducción literal es la siguiente, y dice así, fijaos. Y vi otra bestia salvaje ascendiendo fuera de la tierra, y estaba teniendo cuernos dos, semejante a cordero, y estaba hablando como dragón. ¿Habéis oído atentamente? La traducción literal de este pasaje es muy diferente a la que vierte la Reina Valera y el resto de versiones. Porque, y además esta versión, esta traducción literal del griego es la que vale, porque es la que aparece en el texto griego. Resulta que en esta traducción del texto griego se dice bien clarito que esta segunda bestia tiene dos cuernos y dice que esa bestia era semejante a un cordero. La bestia era semejante a un cordero. No dice que sus cuernos eran semejantes a los de un cordero. Eso lo dice esa falsa traducción de la Reina Valera. Es decir, no se está refiriendo a sus dos cuernos, sino que se está refiriendo a la segunda bestia, es decir, al falso profeta. Ese falso profeta, que yo creo personalmente que hoy ha sido subido al trono papal, es semejante a un cordero, tiene semejanza a un cristiano, se hace pasar por cristiano, y como dijo Jesús, es un lobo disfrazado de cordero, disfrazado de oveja. Cuidaos, dijo Jesús, mirad, cuando habla de los falsos profetas, que vendrían a nosotros disfrazados de corderos, pero por dentro serían lobos rapaces, que odiarían a los verdaderos cristianos, buscarían la destrucción y la muerte de los verdaderos cristianos. Y esto, hermanos, es lo que buscan desde hace siglos el movimiento jesuítico. El movimiento jesuítico, para el que no lo sepa, es creado en el siglo XVI con la reforma protestante de Martín Lutero. Entonces, un grupo de fanáticos católicos asesinos, liderados por un individuo llamado Ignacio de Loyola, que era español, funda una organización asesina y satánica que se pone al servicio del papote de turno para eliminar y exterminar a todos aquellos que se opusieran, que se opongan al poder papal. Fueron los jesuitas los que más persiguieron a los evangélicos, protestantes, luteranos a lo largo de los siglos, porque son ellos los que se oponían al poder papal. Y este movimiento jesuita, por primera vez en la historia, ha puesto a uno de los suyos en el trono papal. El día 13 de este mes, como sabéis, fue elegido el jesuita este, argentino, que ha tomado el nombre de Francisco, pretendiendo pues así imitar al llamado santo Francisco de Asís, que es considerado en la Iglesia Católica Romana como uno de los mayores santos, de los más milagreros, pues él pretende imitar a esa humildad que tenía y a esos poderes sobrenaturales que tenía Francisco de Asís. Estoy absolutamente convencido que este es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis, la segunda bestia. La segunda bestia, el falso profeta, solamente puede ser un jesuita. ¿Y por qué solamente puede ser un jesuita? Pues ya lo he dicho, porque los jesuitas se han entregado en cuerpo y alma al servicio del poder papal y del asesinato de todos los verdaderos cristianos, especialmente de los que crean en la Biblia, de los verdaderos protestantes. Los verdaderos protestantes, los verdaderos evangélicos son los verdaderos cristianos bíblicos, los que creemos en la Biblia, somos los verdaderos protestantes. Pues esos son a los que la primera bestia y la segunda bestia van a intentar destruir, les hará la guerra y los vencerá, dice la profecía bíblica. Pues bien, para no salirnos del tema, estábamos viendo este pasaje de Apocalipsis 13:11, como está tremendamente mal, está traducido en las versiones bíblicas, en la mayoría, porque en la mía está bien traducido. Como podéis ver, dice que la Reina Valera dice que eran sus cuernos semejantes a los de un cordero, en plural. Pero eso no es lo que dice el texto griego. Lo que dice es que esta bestia tenía dos cuernos y la bestia era semejante a un cordero. Lo que era semejante a un cordero es la bestia, no sus dos cuernos. He ahí el engaño de estas falsas traducciones como la Reina Valera, las cuales pretenden hacernos creer que el falso profeta no será semejante a un cordero. Ahí está el terrible engaño, que ahora mismo está siendo desenmascarado. El texto griego dice bien claro que es la bestia, este falso profeta, quien será semejante a un cordero. Y ya estuvimos viendo el otro día que cuando se habla de los corderos, de las ovejas en el Nuevo Testamento, simbólicamente representan, simbolizan a los verdaderos cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Se nos identifica como corderos, como ovejas. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, dijo Jesús a sus discípulos. Y otro pasaje cuando le dice a Pedro, en Juan capítulo 20, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Los cristianos en el Nuevo Testamento somos representados, simbolizados por corderos. Por lo tanto, una bestia disfrazada de cordero que tiene apariencia de cordero, ¿qué significa? Pues sencillamente un individuo, un hijo del diablo, un enviado de Satanás, un religioso que se hace pasar por cristiano y es un falso pastor enviado por Satanás con el fin de destruir el rebaño de Cristo. Ese será el gran falso profeta que yo estoy convencido que ya ha sido puesto en el trono papal. Tiene apariencia de humildad, tiene apariencia de santidad, tiene apariencia de profeta de Dios. Y él será quien va a gobernar el mundo juntamente con el falso Mesías, con esa primera bestia que menciona el libro del Apocalipsis. ¿Sabéis? Durante 42 meses, la bestia y el falso profeta van a gobernar el mundo y van a ser destruidos cuando Cristo venga del cielo con sus ángeles. Serán apresados estos dos individuos y arrojados vivos a un lago de fuego. Mirad, hermanos, el libro del Apocalipsis dice que ese falso profeta, como he dicho, es semejante a un cordero. Este jerarca religioso, este jesuita, parece exteriormente, parece que es un santo varón de Dios, un profeta de Dios, disfrazado de humildad, con apariencia de humildad, de sencillez, pero como ya hemos visto, él será el falso Elías que va a engañar al mundo entero con las señales prodigiosas con las cuales el diablo le va a dotar. Y además yo creo que le va a dotar muy pronto. Muy pronto estoy convencido que van a decir a todos los medios de comunicación, va a declarar este jesuita que ha subido al trono papal, proclamará que él es judío, proclamará, citando el pasaje de Malaquías, que él es el profeta Elías, que tenía que venir, y en ese momento será seguramente en el cual será dotado con poderes sobrenaturales. Hará aparentes sanidades y otra serie de milagros, y ahí donde se va a demostrar claramente que él es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Se va a demostrar que él es un enviado de Satanás, y por eso es que el libro del Apocalipsis dice que él hablará como el dragón. Es decir, será el vocero de Satanás en la tierra, con el fin de engañar al mundo entero y para llevar al mundo a la adoración del diablo y del falso Cristo, del falso Mesías, que se va a manifestar muy pronto al mundo. El dragón, como sabéis, en el libro del Apocalipsis se le identifica con Satanás. Es la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el dragón. Jesús, fijaos que dijo que los falsos profetas vienen a nosotros disfrazados de corderos, como ovejas, pero por dentro son lobos hambrientos. Vamos a leerlo en un pasaje muy importante de Jesús. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Mateo capítulo 7, verso 15.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Gracias, hermano. Fijaos que aquí dije Jesús está hablando de los falsos profetas. ¿Cómo se le llama a la segunda bestia mencionada en el Apocalipsis? El falso profeta. Por lo tanto, este falso profeta del Apocalipsis, ¿cómo vendría a nosotros? Vestido de oveja, vestido de cordero, pero por dentro es un lobo rapaz. ¿Qué significa esto de que vendría vestido de oveja? O vestido de cordero, que también se puede traducir. Pues sencillamente, como ya hemos visto, que se hará pasar por cristiano, por discípulo de Jesucristo. Sin embargo, será un lobo rapaz, un lobo hambriento, con la función cual de aniquilar, de destruir a los verdaderos cristianos. Recordar cuál es la misión principal del movimiento jesuita, de este movimiento satánico, es el exterminio de los verdaderos cristianos, de todos aquellos que no se sometan al papote de Roma, han de ser asesinados, han de ser muertos. Ese es el objetivo del movimiento jesuita, para así poder implantar ellos un gobierno mundial desde la ciudad de Jerusalén. Ese es el objetivo principal, central, del movimiento jesuítico, el cual, por primera vez en la historia, ha subido al poder papal, poniendo a este individuo, a este monstruo, a esta bestia disfrazada de cordero, que se hace llamar Francisco. Observad también, hermanos, que estos falsos profetas, estos líderes religiosos, que se hacen pasar por cristianos, por corderos, y además también se hacen pasar por ungidos de Dios. ¿Sabéis que en el libro del Apocalipsis a Jesús, cómo se le identifica también? Como el cordero. Como el cordero de Dios. Por lo tanto, una bestia que tiene apariencia de cordero, que se disfraza como un cordero, como una oveja. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que se hace pasar por Cristo, se hace pasar por ungido de Dios, por un ungido de Dios. Y el nuevo pontífice romano, el jesuita Francisco, se hace pasar por ungido de Dios. Cada vez más gente está diciendo que este individuo, que este jesuita, es un santo. Lo estoy oyendo casi todos los días en televisión, de gente, de descerebrados. Él dice que es el papa de los pobres. Claro que es el papa de los pobres, es el papa, el pontífice de los pobres descerebrados, los que han rechazado, los que rechazan la verdad y prefieren creer en la mentira. Pues este es el pontífice de ellos, de los pobres descerebrados. Y estos pobres descerebrados cada vez están más diciendo, están diciendo que este individuo es un santo, es un ungido de Dios. Por lo tanto, coincide perfectamente con lo que dice el libro del Apocalipsis, que estaría disfrazado, que tendría apariencia de cordero. Se hacen pasar por ungidos de Dios, pero por dentro son lobos hambrientos, son enviados de Satanás, falsos pastores, enviados por Satanás para destruir el rebaño de Dios. ¿Qué es el rebaño de Dios? El rebaño de Dios son los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos que han existido a lo largo de la historia. Esos son los verdaderos siervos de Dios y de Cristo. Son la iglesia del Señor Jesucristo, los verdaderos cristianos. Pues Satanás envía a estos emisarios disfrazados de corderos para exterminarlos. Y repito, el movimiento jesuita, que es creado en el siglo XVI, fue especialmente creado para el asesinato, la destrucción de los verdaderos cristianos y para implantar un gobierno mundial, teniendo al papote como el líder religioso mundial. Ese es el objetivo del movimiento jesuita, de los jesuitas, que quede claro. Por consiguiente, hermanos, esta segunda bestia que menciona el libro del Apocalipsis y que es llamado el falso profeta, como sabéis, hace pasar por un cristiano, por un ungido de Dios, humilde, sencillo, y ha sido enviado sencillamente, pues, ¿para qué? Pues ha sido enviado para destruir el rebaño de Dios. Él es un enviado de Satanás con apariencia de cordero, repito, para destruir el rebaño de Dios, para intentar destruir a los verdaderos cristianos. Observad también, hermanos, que en ninguna parte del libro del Apocalipsis se dice que el falso profeta recibirá la autoridad de la primera bestia. Hay por ahí algunos que dicen que este falso profeta, la segunda bestia, recibirá la autoridad de la primera bestia, del falso Mesías. Pero eso no lo dice. Fijaos, ahora os lo voy a demostrar. No lo dice el libro del Apocalipsis por ninguna parte. Lo que dice la profecía de Apocalipsis, capítulo 13, verso 12, dice así. Está hablando del falso profeta y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Repito, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Lo que dice este pasaje es que el falso profeta, es decir, la segunda bestia, ejecutará o ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. O dicho en otras palabras, será este falso pastor, este falso profeta, quien ejecutará las órdenes de la primera bestia, es decir, del falso Mesías. Pero fijaos que en ninguna parte se dice que el falso profeta recibirá su autoridad de la primera bestia. Eso, cuidado, eso no lo dice el texto bíblico. Él sencillamente va a ejecutar las órdenes del falso Cristo, del falso Mesías. Y respecto a que este falso profeta, pues será, es el último pontífice de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, esto es evidente. Es evidente por una razón muy sencilla. Mirad, observad que el libro del Apocalipsis dice que esta segunda bestia, el falso profeta, tiene simbólicamente dos cuernos. Y esto lo hemos dicho varias veces en la sala de charlas. ¿Qué representan estos dos cuernos que tiene la segunda bestia? Un cuerno en la Biblia representa, simboliza un poder. Dos cuernos simbolizan, por tanto, dos poderes. Estos son los dos poderes que tiene la segunda bestia. Los dos poderes que tiene el poder papal. ¿Y cuáles son? El poder político y el poder religioso. Todos sabemos que el papote de Roma, el pontífice romano, es el rey, el monarca de un estado, es el Estado Vaticano, es el líder político, un monarca, un rey, y también es el líder religioso, el sumo pontífice de una religión, que como sabemos es la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Ahí tenemos los dos poderes, los dos cuernos de la segunda bestia, que es el poder papal. Por eso, hermanos, por eso es que la profecía, el falso profeta aparece simbólicamente con estos dos cuernos, que son, repito, el poder religioso y el poder político. Pero no solo esto. Fijaos que la profecía del Apocalipsis dice que este falso profeta es semejante a un cordero. Y como ya demostré, ya hemos visto en esos pasajes, el cordero en el Nuevo Testamento simboliza a un cristiano y también a un ser humano ungido por Dios, a un líder religioso ungido por Dios. Por lo tanto, este falso profeta, este falso pastor, de ninguna manera es o será un líder mahometano, como pretenden hacernos creer. Hay muchos que dicen que el falso profeta será un líder religioso mahometano del Islam. Eso es mentira. Tampoco puede ser de ninguna otra religión. Es falso. Solamente puede ser un jerarca religioso que se hace pasar por cristiano, que se hace pasar por discípulo de Cristo. Porque ya lo dijo Jesús, que estos falsos profetas vienen a nosotros disfrazados de cristianos, de corderos. El cordero en el Nuevo Testamento simboliza a un cristiano. Y evidentemente no a un maometano. Los maometanos no se hacen pasar por cristianos. Pero sin embargo los papotes sí se hacen pasar por cristianos. Dice la profecía que hablará palabras del dragón, significando, por lo tanto, que es el vocero de Satanás en la tierra. Es el representante de Satanás, el vocero de Satanás en la tierra. Por eso es que tendrá, dice la Biblia, que hablará las palabras del dragón. Lo cual, genere, pues todo esto encaja perfectamente con el pontífice romano. El último papote, el último pontífice de la Iglesia Católica Romana, él es el falso profeta. El otro día estuvimos hablando de la famosa profecía de San Malaquías, es una profecía que le fue revelada hace muchos siglos a un monje católico irlandés, diciendo que habría 112 papas, o bueno, desde que él vivía, desde la época de este monje, pues habría 112 papas, el último de los cuales, según esa profecía, seguiría un gran pastor de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, un gran pastor enviado por Dios, sería el último de todos ellos. Pues resulta que este actual papote Francisco, el jesuita Francisco, es el número 112, es el número 112, de la famosa profecía de los papas. Lo que ocurre es que evidentemente Satanás mezcla la verdad con la mentira. Satanás le reveló a este monje paposo, a este monje idólatra, que el último de los papotes sería un enviado de Dios, sería el gran pastor de Dios enviado para apacentar a su pueblo. Eso es lo que le reveló Satanás a este monje. Y nosotros sabemos perfectamente que el último papote será todo lo contrario. Será el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Por eso es que estoy absolutamente convencido que este que ha sido elegido, que es el número 112, este jesuita, es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Y con él vendrá el fin del mundo. ¿Sabéis cuáles fueron las primeras palabras del pontífice este Francisco cuando fue elegido, cuando salió ahí al balcón del Vaticano? Que habían ido a elegir a este papote, a este al fin del mundo. Son unas palabras que dijo el Francisco, refiriéndose a Argentina, pero que puede tener también un doble significado, un significado espiritual. Este será el papote, el último papote de la historia, el papote del fin del mundo, el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, el poder papal sencillamente ha estado preparando al mundo durante siglos. ¿Y lo ha estado preparando para qué? Para la futura adoración del falso Cristo, del falso Mesías, que pronto se va a manifestar. Esa será la misión de la segunda bestia del falso profeta. Engañar al mundo con sus milagros, con su apariencia de cordero, con su apariencia de humildad, de sencillez, para que todos adoren al falso Cristo que se va a manifestar. Él anunciará la venida del falso Mesías. Él será el falso Elías que están esperando los judíos. Los judíos, cuando celebran el Pesaj, la Pascua, todos los años, ellos están esperando la venida, para la época de Pascua, esperan la venida, el regreso de Elías, el cual, según ellos, anunciará la venida del Mesías. Ya estuvimos viendo en anteriores charlas cómo el Elías es Elías que tenía que venir, mencionado en el libro de Malaquías. Jesús dijo que era Juan el Bautizador. Lo dijo bien clarito, era Juan el Bautizador. Por lo tanto, el Elías que están esperando los judíos es un falso Elías. Pues bien, este falso profeta se hará pasar por el profeta Elías. Él va a anunciar la venida del Mesías, pero el Mesías que él anunciará no es el verdadero Mesías que va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días para reinar sobre la tierra durante un periodo de 1000 años. Él lo que va a anunciar es la venida de un falso Mesías, de un falso Cristo, que el cual pues va a engañar, con ese mensaje va a engañar a todas las naciones. Va a engañar a católicos, va a engañar a evangélicos, va a engañar a mahometanos, va a engañar a judíos. llevará al mundo, engañará al mundo con sus falsos milagros para que adoren a este falso Cristo, a este falso Mesías, que el libro del Apocalipsis le llama la bestia. En la segunda bestia será este líder papal, este jesuita asesino disfrazado de cordero, que va a llevar al mundo a la adoración del falso Cristo. Esto es lo que enseña el libro del Apocalipsis. Y la adoración idolátrica que practica la Iglesia Católica Romana desde hace siglos, que es la adoración del falso Cristo, el falso Cristo galleta, esa adoración idolátrica que practican en cada una de sus misas, diciendo que esa galleta de harina es el propio Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, y los católicos, ¿qué hacen con esa galleta de harina? La adoran, como si se tratara del mismísimo Dios. Pues eso es una preparación que la gran ramera, la Iglesia Católica, estaba haciendo durante siglos, para que al final el último de los papotes lleve al mundo a la adoración de otro falso Cristo, que será la bestia. Recordar, repito, la galleta de harina que adoran en las misas católicas es un falso Cristo. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, dijo Jesús, porque serán levantados falsos Cristos, dijo el Señor. Lo que se levanta en las misas católicas, cuando el cura levanta la galleta de harina y dice, este es Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es una pura idolatría. Es una ceremonia absolutamente diabólica, pagana, que no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. Están adorando a un falso Cristo y es la preparación que la gran ramera estaba haciendo durante siglos para llevar al mundo a la adoración del futuro falso Cristo que pronto se va a manifestar al mundo. Y el falso profeta papal, este jesuita asesino disfrazado de cordero, va a ser sencillamente el encargado, escogido por Satanás, para engañar a las naciones con sus falsos milagros, para que adoren a ese falso Cristo. Y todos estos descerebrados, pobres descerebrados, pues serán los engañados, los que rechazan la verdad, se complacen en la injusticia y son los que se dejarán engañar y seguirán a este falso profeta y adorarán al falso Cristo. Todos estos engañadores, estos jesuitas, estos sacerdotes, es lo que están haciendo. Están engañando a millones y millones de descerebrados que ignoran, que desconocen, que rechazan las Sagradas Escrituras. Rechazan la verdad y, como dice la profecía, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y se complacieron en la injusticia. Mirad, hermanos, es el mismo diablo quien ha escogido a este cardenal jesuita, a este judío, porque él es judío. Lo podéis leer ahí en mi documento que he publicado sobre este nuevo papote. En el foro también lo podréis ver, he dado las pruebas. Él es judío. La comunidad más importante judía de Argentina lo ha dicho bien clarito. Dicen, le han escrito una carta a este papote diciendo que recuerde su ascendencia. Que tenga presente su ascendencia. Eso significa que ellos saben perfectamente que él es judío. El cardenal, el papote este jesuita, el Francisco, es de ascendencia judía. Sus padres eran judíos, eran inmigrantes italianos que fueron a Argentina y ellos eran judíos. Este, por tanto, es también judío. Pues bien, él es el que Satanás ha escogido para ponerlo en el trono papal. Él va a ser quien destruirá en el futuro al Vaticano y a toda su curia para llevar al mundo a la adoración del falso Cristo, de la bestia. Él va a hacer creer, y de hecho ya lo está haciendo creer a muchos, que él es un enviado de Dios, a muchos judíos. Muchos judíos ya creen que él es un gran rabino, que él es un gran maestro, que él es un enviado de Dios. Hay judíos que ya lo están diciendo. Él se va a hacer pasar por el profeta Elías, mencionado ahí en Malaquías capítulo 4. Profeta Elías, que dice la profecía que anunciaría la llegada del Mesías, el Mesías que ha de gobernar el mundo. Pues los judíos que no creen en Jesús, cuando celebran la Pascua, están esperando al profeta Elías. Profeta Elías que ellos no saben, ignoran que ya vino y era Juan el Bautizador, como dijo Jesús. Aquellos que están esperando todavía la llegada de Elías, en realidad están llamando mentiroso al Señor Jesucristo. Porque Cristo dijo bien claro que el profeta Elías ya vino y era Juan el Bautizador. Este falso Elías, este falso profeta papal, es denominado también en la Biblia, el apóstol Pablo le denominó, el hombre de pecado, el hijo de perdición, escogido por Satanás para engañar al mundo con señales y prodigios, con gran poder y señales mentirosas, con todo engaño de iniquidad, etcétera, etcétera. Él será quien va a preparar el camino a la bestia, al falso Mesías. Y seguidamente este falso profeta se unirá con la bestia para gobernar el mundo durante esos 42 meses de gobierno mundial que menciona el libro del Apocalipsis. Sin embargo, hermanos, y ya con esto termino, los cristianos que creemos en la Biblia, los cristianos bíblicos, que creemos en el libro del Apocalipsis, sabemos perfectamente que cuando el verdadero Mesías, que es el Señor Jesucristo, venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, con todos sus ángeles, dice la profecía que entonces estos dos individuos, la bestia y el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Vamos a leer esta impresionante profecía. Se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 19. Pido a Anita si nos puedes leer Apocalipsis 19, versos 19 al 21.
Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis 19, 19.
Sí, hasta el 21, Chatina.
Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Las dos fueron arrojadas vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos.
Gracias, cariño. Como podéis ver, ahí está profetizado cuál será el final del falso Cristo, del falso profeta papal y de todos los ejércitos del mundo aliados al falso Cristo, a la bestia. La bestia será apresada juntamente con el falso profeta y serán arrojados vivos a un lago de fuego, lo cual significa bien clarito que serán dos personas literales, dos seres humanos literales. Seguidamente dice, verso 21, que los ejércitos de ellos, pues, serán destruidos por el Señor Jesús, la espada o el rayo que saldrá de su boca. Ese será el final del gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta. ¿Qué ocurrirá con el diablo? El libro del Apocalipsis dice que entonces también será capturado y va a ser encerrado, atado y encerrado en un lugar que llama el abismo, con el fin de que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante 1000 años, esos 1000 años literales que menciona el libro del Apocalipsis. No va a poder engañar al mundo. Esa es la labor principal de Satanás, engañar al mundo entero. Y la mejor forma de engañar al mundo entero que tiene el diablo es por medio del engaño religioso. Y dentro del engaño religioso es el de enviar a sus falsos profetas, falsos pastores disfrazados de corderos, que vienen a nosotros disfrazados, vestidos, son lobos rapaces, vestidos con piel de cordero, con piel de oveja. Así es como Satanás, desde hace muy pocos días, está engañando al mundo entero con esta llegada de este jesuita al poder papal, el cual está seduciendo absolutamente al mundo entero. Sean católicos, sean evangélicos, sean judíos, o sean maometanos, o sean ateos. Los está seduciendo y engañando este hijo de Satanás, este enviado de Satanás, disfrazado de oveja, con apariencia de humildad, apariencia de cordero. Y así va a ser el final de ese gobierno mundial que está predicho en el libro del Apocalipsis. Y es entonces cuando el verdadero reino de Dios y del Señor Jesús, del verdadero Mesías, comenzará en el mundo. ¿Qué es lo que dice el capítulo 11, verso 15 del libro del Apocalipsis? Y ya terminamos con este pasaje. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Así es como será la venida del verdadero reino de Dios. Satanás va a hacer creer que el reino de Dios ha venido a la tierra y lo que va a hacer es una falsificación absolutamente diabólica del reino de Dios. Un falso reino de Dios que, como sabemos, va a durar solamente 3 años y medio. Va a durar 42 meses. El mundo va a ser seducido. Aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida van a ser engañados y seducidos y al final condenados. Son ellos los que adorarán a la bestia, los que llevarán su marca en la frente y en la mano derecha, y son los que recibirán al final la terrible ira de Dios. Y al final serán arrojados juntamente pues con a ese mismo lugar donde serán arrojados Satanás, la bestia y el falso profeta, es decir, al lago de fuego. Aquel que no tenía escrito su nombre en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y es lo que está escrito en la gran profecía, en el libro profético más importante de la Biblia, que es el Apocalipsis. Sabemos perfectamente los cristianos bíblicos lo que va a suceder. Estoy absolutamente convencido que ya el falso profeta ha subido al poder. Y muy pronto, muy prontito, va a comenzar a anunciar. En primer lugar, seguramente va a decir que él es judío, que es de ascendencia judía. Va a decir que él es el mencionado en la profecía de Malaquías, que él es el Elías que tenía que venir. Y va a comenzar a anunciar la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Dirá que Jesucristo va a venir ya. Dirá que el Mesías va a venir ya. Y dirá también que el Mesías de los maometanos va a venir ya. Ese va a ser el mensaje del falso profeta papal, que seguramente comenzará a proclamarlo en Israel, concretamente en Jerusalén. Estamos atentos, muy atentos a las noticias, esté muy atento a lo que sucede en estos días, en estos siguientes días, porque es muy importante. Hoy ha sido un día muy especial, día martes, porque es cuando oficialmente este jesuita, satanista, asesino disfrazado de cordero, llamado Francisco, ha sido entronizado, ha sido ya oficialmente declarado como papote, como pontífice. Felicitado por judíos, felicitado por evangélicos, felicitado por paposos, por católicos y felicitado hasta por maometanos. Estoy absolutamente convencido que este es el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis, la segunda bestia. Y en los días postreros, los días siguientes, pues nos vamos a ir dando cuenta con mucho más detalles, cosas que va a ir haciendo Francisco, el jesuita Francisco, o vais a ir convenciendo como este individuo es el gran falso profeta profetizado en la Biblia y que va a engañar a las naciones, ya está engañando a las naciones, para que sigan y adoren al falso Cristo, al falso Mesías, que muy pronto se va a dar a conocer al mundo. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado este ciclo. Ha sido de 3 charlas y mañana pues ya estará publicado en la página. De modo que ya si queréis aportar algo, queréis preguntar, si tenéis micrófono, mejor que utilicéis el micrófono, habléis por el micrófono, porque estoy utilizando una versión antigua. Y deciros también que la próxima charla bíblica que tengamos, voy a utilizar el sistema Linux, voy a utilizar el Linux y ya parece ser que ya no va a haber ningún problema. El programa ya me lo ha enviado el hermano Cristiani y el próximo día es el que vamos a utilizar. Bien, pues ya si queréis aportar algo, queréis decir alguna cosita, podéis pedir palabra, podéis hablar.
Sí, soy perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho. Tenemos que en los próximos días se va a saber día que pasa, semana que pasa, el mes que pasa, lo que va pasando, que esto se tiene la simpatía de todo. También el hijo de mi primo en Italia, que le interesa, que es un muchacho joven, que se divierte, no piensa la religión, no le pasa por la cabeza, que no crea nada, que está así, le gusta el Papa. Entonces, ahí la atracción magnética que tiene.
Así es. Él dice, muy bien, hermano, dice que es el Papa de los pobres, y como decíamos antes en el chat, efectivamente, es el Papa de los pobres, pero de los pobres descerebrados. Y al decir que es el papita de los pobres, pues está ganando ¿a quién? A todos los ateos. Se gana a muchos ateos comunistas, se los está ganando. Pues los comunistas dicen que están con los pobres, pues se los está ganando a ellos. A los judíos, a la judería internacional se la ha ganado, le apoyan completamente, los maometanos también, evidentemente los católicos también, Y los evangélicos también, muchos evangélicos. Ayer estaba viendo un vídeo de un evangelista famoso argentino, Palau, el Palau, el famoso Palau. Un vídeo muy famoso, lo podréis ver en YouTube, de Luis Palau, felicitando al pontífice Francisco Gesta, el jesuita, diciéndole que recemos por él, que es un gran tipo enviado por Dios. Esto lo está diciendo nada más y nada menos que Luis Palau, supuestamente uno de los mayores evangelistas del mundo. Después de Billy Graham, dicen que el hispano, el mayor evangelista es Luis Palau. Pues hay un vídeo en YouTube que lo ha hecho hace un par de días, donde lo dice bien clarito. Luis Palau es argentino, ¿verdad?
Es normal, yo digo que es normal que los evangélicos, las cosas, porque son hijos de la ramera, porque son trinitarios, tienen la misma, su madre, vamos, que no va a apoyar a su madre.
Claro.
Que va a decir mal de su madre.
Claro, claro. La,
no puede ser. Solo algunos que tienen un poquito de inteligencia, de cosas. Entonces, no vamos a más.
Claro,
eso,
muy bien.
Quiere decir solo esto.
Así es, hermano. Gracias, hermano. Hermano Jean. Es el papa de los pobres descerebrados. Entonces, todos los descerebrados del mundo se están volcando hacia el jesuita Francisco. Se están volcando hacia él, están siguiendo, dicen que es el mejor papa que ha existido, otro incluso le llaman que es un, dicen que es un santo. Ayer veía una señora, una paposa, diciendo que es un santo, que Dios ha enviado un santo como pastor a la Iglesia Católica. No se extrañe que dentro de muy poco este individuo comience a hacer señales prodigiosas, diga que aparentemente que gente se está curando cuando les impone las manos, que aparentemente les cura, los sana y comienza a hacer señales prodigiosas. No os extrañe, estad muy atentos, la Pascua Hebrea comienza el día 25 de este mes. Estad muy atentos porque él va a ir a Israel. Ha sido invitado por el gobierno de Israel, el gobierno judío, y él quiere ir a Israel. Y los judíos están esperando la llegada del Elías, de Elías, para la fecha de Pascua, para la Pascua. Por lo tanto, estemos muy atentos a ver qué ocurre en esos días, en estas fechas.
Sí, hermano, otra cosa. No me acuerdo si lo ha visto en un vídeo o a la televisión italiana, no me acuerdo. De cui se ha acercado una persona que le ha pedido para que rece para su hija o algo así. Y después tenía esto un perro, también la cabeza de perro, dice, también al perro. Dice, le ha dicho para quiere ver una foto de este, para que él le rezaba.
Tremendo.
Nada de extraño que estará eso, que estará el primer papa, el primer santo hecho vivo, porque todos los santos que es católica después de muerto será el primer santo que hará de vivo, seguro.
Exacto, muy bien. Muy bien, hermano Jan, totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver, esto lo he dicho antes en el estudio que he dado. El falso profeta papal que menciona el libro del Apocalipsis, que quede claro, solamente puede ser un jesuita, no puede ser otro. ¿Por qué el falso profeta papal tiene que ser un jesuita? Lo he dicho bien claro. Los jesuitas son los que buscan la muerte, el exterminio de los verdaderos cristianos, de todos aquellos que no se sometan a la autoridad del papote. Son los jesuitas, lo hacen de diferentes maneras. Han asesinado a montones de cristianos, de evangélicos y no evangélicos. Alberto Rivera, que fue jesuita durante muchos años, fue asesinado por los jesuitas, envenenado hace unos años. Solamente el falso profeta puede ser un jesuita. Y por primera vez en la historia, los jesuitas han puesto en el trono papal a uno de los suyos. Son satanistas los jesuitas. Hacen misas negras. Son satanistas. No son cristianos, son satanistas disfrazados de corderos. Se hacen pasar por cristianos, pero ya realmente lo que buscan es el asesinato de los verdaderos cristianos. Por lo tanto, son anticristianos. Todo lo que hiciereis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aquel que mata a un verdadero cristiano es como si matara al propio Cristo. Todo lo que hagamos a un verdadero cristiano es como si se lo hacemos a Jesús. Por lo tanto, son absolutamente anticristianos. Son diabólicos. Lo único que pretenden es un gobierno mundial desde la ciudad de Jerusalén y, evidentemente, liquidando, matando a la oposición, que son los verdaderos cristianos. Ese es el objetivo del movimiento jesuita. Por lo tanto, el falso profeta solamente puede ser un jesuita, no puede ser otro. Era inconcebible que un jesuita llegara al papado, al poder papal. Esto hace años era inconcebible, era inimaginable, y ha sucedido. Estuvo a punto de suceder en el año 2005, cuando murió Juan Pablo II. Este pollo, el argentino, quedó en segundo lugar, pero todavía no había llegado su hora de llegar al trono papal. Y eligieron, ¿a quién? Al Benedicto XVI, al Ratzinger. Pero estuvo a punto en el año 2005. Ahora sí ha llegado el momento. En el año 2013, el día 13, por cierto, número sagrado para los jesuitas Illuminati, satanista. Recordad, los jesuitas son Illuminatis. El fundador de los Illuminati era jesuita. Era jesuita. Los jesuitas son Illuminatis satanistas, que quede claro. Y ya tienen a uno de ellos en el trono papal. Este tipo que está en el trono papal es el gran falso profeta. No puede ser otro, es imposible. Porque tiene que ser un jesuita. Un enemigo de los verdaderos cristianos y alguien que pretende implantar un gobierno mundial, que es lo que pretende el movimiento jesuita, implantar un gobierno mundial desde la ciudad de Jerusalén. Y además alguien que sea judío. El falso profeta solo puede ser un judío. ¿Por qué solamente puede ser un judío? Porque ha de engañar a los judíos, haciéndose pasar por profeta de Dios y por el profeta Elías. Alguien que vaya a los judíos diciendo que es el profeta Elías y no sea judío, jamás los judíos le aceptarían como el profeta Elías. Nunca. Pues el pontífice Francisco es judío. Toda la judería internacional, el movimiento judío mundial, le ha recibido aplausos, con aplausos, al pontífice Francisco. Este individuo, repito, es el falso profeta y con el paso de los días os vais a ir dando cuentas, para que estéis más seguros, cómo este es el falso profeta que está preparando, que va a preparar la venida del falso Cristo, del falso Mesías. Lo vais a ir viendo en los siguientes días cuando se vayan viendo mucho más cosas, muchas más cosas. Como dije antes, AMIA, que es la organización judía más importante de Argentina, AMIA, escribió una carta al nuevo pontífice jesuita, a este al Francisco, diciéndole que se acuerde, que recuerde su ascendencia. Eso se lo han dicho los judíos, la judería de Argentina, el AMIA, se lo han dicho. ¿Qué significa esto diciéndole que recuerde su ascendencia? Que tenga presente su ascendencia. Pues sencillamente que ellos saben perfectamente que el pontífice Francisco es judío. Cuando le han dicho eso, es que es judío. Ahí lo podréis leer el documento en internet, lo he publicado también en el foro, donde ellos, el AMIA, el movimiento este tan importante, que es el más importante movimiento judío de Argentina, pues lo reconocen. Saben perfectamente que su ascendencia es judía. Sus padres, que eran italianos, se emigraron, eran italianos judíos, pues emigraron de Italia a Argentina. Y él, por tanto, es judío. Y recordar que el falso profeta mencionado en el Apocalipsis solamente puede ser un judío, no puede ser otro. Tiene que ser alguien que se hace pasar por cristiano, pero que al mismo tiempo es judío. Solamente alguien así puede calificar para ser el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Y el falso Elías también. Porque alguien que no sea judío, nadie, los judíos no lo aceptarían como el profeta Elías, si no fuera judío. Pero alguien que es judío, sí que le aceptarán como el profeta Elías. Bueno, ayer en el chat del hermano Juan Méndez ha publicado un enlace de un vídeo de Alberto de Rivera donde da su testimonio. Alberto Rivera fue durante muchos años, fue jesuita, se apartó del movimiento jesuítico, y se hizo pastor evangélico, predicador, y hace unos años, 1990 y tantos, fue asesinado, fue envenenado. Evidentemente, ¿quién le envenenó? Pues sus principales enemigos solamente eran los jesuitas. Y él conocía muy bien lo que es el movimiento jesuita, fue uno de ellos. Y os recomiendo que veáis, pues, leáis material de Alberto Rivera.
Sí, mira, según lo que comenta el hermano Alberto Rivera, es que el engaño va a venir por medio del ecumenismo. que ese es el plan que tienen los jesuitas satanistas para unir a todas las religiones en una sola. Entonces, de hecho hay otra predicación por ahí acerca de este tema del mismo Alberto Rivera, acerca de que el engaño principal será el ecumenismo.
Así es, muy bien, hermano. ¿Y sabéis quién es el papote, el pontífice más ecuménico de todos? El pontífice
Francisco.
más ecuménico de todos es Francisco, Francesco. Es el más ecuménico de todos. Yo he publicado unas fotos ahí en mi página. Podéis observar a Francisco, por ejemplo, en la ONU, en esa especie de organización ecuménica suprarreligiosa, haciendo ahí una ceremonia, con unos pastores evangélicos en Argentina, donde uno de los pastorcillos le impone las manos en la cabeza, con judíos, con mahometanos, y él mismo lo ha dicho. Este individuo es el más ecuménico de todos. Y el movimiento jesuítico, por principio, es un movimiento ecuménico. Busca formar una religión mundial, ecuménica mundial. Eso es lo que buscan los jesuitas. Y por lo tanto, lo que decía Alberto Rivera es totalmente cierto, efectivamente. Efectivamente. El engaño ecuménico. El engaño ecuménico que ya está llevando a cabo el pontífice Francisco.
Una bella ensalada, una ensalada.
Exactamente, una ensalada, hermano. Una ensalada, una mezcla, un sincretismo de todas las religiones, ¿eh? Y todas esas religiones serán engañadas por el falso profeta, por él. Por el pontífice romano, por el pontífice de dos cuernos, disfrazado de cordero, y él al final va a hacer que todas estas religiones adoren ¿a quién? A Satanás y al falso Mesías, a la bestia. Evidentemente diciendo que es el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ese va a ser el gran engaño que va a hacer, que va a ejecutar el falso profeta papal. Llevar a todas estas religiones, una vez que estén ahí organizadas, en una sola organización, y él como el líder supremo llevar a la adoración del falso Dios Padre, que es Satanás. Por eso es que en la Biblia a Satanás, ¿cómo se le llama? El padre de la mentira. Él es un Dios Padre, pero es el padre de la mentira. Pues va a llevar a que adoren a Satanás, al falso Dios Padre, y adoran al falso Mesías, que será la bestia. Esa va a ser la misión del falso profeta papal. Tiene que ser, evidentemente, un falso profeta ecuménico. Y eso es lo que es el pontífice Francisco. Es uno de los tipos más ecuménicos y eso que lleva nada más hoy ha comenzado su poder, su reinado papal. De todos los papotes que he conocido, es este el mayor ecuménico que he conocido.
Así es, digo así, amén, es así.
Y más cosas y más claramente lo vais a ir viendo en los días sucesivos. Él más claramente lo vais a ver viendo. Hay todavía muchos que están dudando, que dudan de que este pontífice, de que este papote sea el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Todavía hay hermanos, y yo respeto su opinión, que lo dudan, no creen que sea él, ¿eh? Pues bueno, que esperen unos días más o unas semanas más y se van a ir dando cuenta como realmente este individuo es el enviado de Satanás, es el gran falso profeta. Es el falso Elías que se va a dar a conocer a Israel como el Elías que ha de venir. Y se va a, y la gente pues le va a aceptar como un profeta de Dios, ¿eh? Como un santo. Eso es muy pronto, muy pronto, muy pronto lo vais a ver.
Así es, si no es él, por lo menos lo que prepara el camino, pero es muy probable que en el tiempo lo dice con gracia.
Y además en la profecía de esa Malaquías, en esa profecía de los papas, ya lo ha mencionado, el último papote lo dice bien clarito, que el último papote coincidiría con la destrucción de la ciudad de Roma, con la destrucción del Vaticano también, y él sería un gran pastor que guiaría al rebaño de Dios. Eso es lo que dice esa profecía que le fue revelada a un monje paposo de la Edad Media, y evidentemente coincide perfectamente. El último de los papotes, según esa profecía, es este que han elegido, el Francisco. Y en vez de ser el gran pastor enviado de Dios, un pastor de Dios, pues lo que es evidentemente es lo que dice el Apocalipsis, el gran falso profeta enviado por Satanás para engañar al mundo. Porque recordad que el diablo en cierta forma conoce también el futuro, mezcla la verdad con la mentira. Y él revela cosas, revela profecías, entre comillas, a sus siervos. ¿Eh? A católicos, a católicas, les revela cosas que luego se cumplen. Entonces él le reveló esta llamada profecía de los papas a este fraile, pues llamado Malaquías, y le dijo eso, que el último de los papas coincidiría con el fin del mundo, con la destrucción del Vaticano, ¿eh? Y con la llegada de este pastor supremo, de este nuevo papa, que guiaría al pueblo de Dios, que sería un gran enviado de Dios, un pastor de Dios. Y coincide exactamente con el pontífice Francisco. Él es el último según esa profecía. Bien, estoy leyendo aquí en el chat. Pregunta al hermano Carlos que dónde dice la Biblia que Satanás puede conocer el futuro, adivina el futuro. A ver, vamos a ver. Satanás conoce perfectamente la Biblia. Satanás conoce el futuro. ¿Por qué Satanás conoce el futuro? Porque el diablo conoce la profecía bíblica. Por ejemplo, el diablo sabe que va a ser destruido en el lago de fuego. Por eso es que dice el Apocalipsis que el diablo descenderá con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Porque Satanás conoce cuál será su destino, su final. El diablo conoce perfectamente la Biblia, conoce la profecía bíblica. Satanás conoce el futuro. Conoce el futuro y sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que pasa es que él revela cosas a sus siervos, a los católicos, a católicas, le revela cosas, cosas que mezcla la verdad con la mentira, mezcla profecías de la Biblia con cosas que son mentira, que son falsas. Como por ejemplo esa doctrina de que el último papa de la Iglesia Católica será el gran pastor de Dios, será un hombre de Dios que guiará al rebaño de Dios. Esa es la gran mentira de Satanás. Algo semejante a lo que hizo en el jardín del Edén, cuando engañó a Eva. ¿Satanás qué hizo? Dijo una verdad mezclada con una mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, dijo el diablo. Pues lo primero que dijo era mentira, lo segundo que dijo era verdad. Pues lo mismo hace ahora. Repito, Satanás conoce la profecía bíblica, sabe lo que va a ocurrir, porque él conoce la Biblia. Satanás le citó a Jesús la Biblia cuando fue tentado en el desierto. Le dijo, porque escrito está, decía Satanás. El diablo conoce la Biblia y conoce la profecía. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que al final será arrojado al lago de fuego. Satanás sabe que primero será encerrado en el abismo durante 1000 años... y luego será destruido en el lago de fuego. Eso lo sabe el diablo, porque el diablo conoce el Apocalipsis, conoce la profecía bíblica. Y él le ha revelado cosas pues a ciertas personas, a ciertos católicos fanáticos, ciertas profecías, mezclando la verdad con la mentira. Así es como actúa Satanás, ha actuado siempre, y así actuará hasta que sea destruido en el lago de fuego. Dice Juan Méndez, aquí en el chat estoy leyendo, Pedro Romano, Pedro igual a judío, Romano igual a nacionalidad de Francisco. Muy bien, la verdad es que es un dato muy interesante esto que has puesto, efectivamente. Francisco es judío, el jesuita este Francisco es judío, efectivamente, Pedro era judío, y Romano nacionalidad de Francisco, efectivamente, él procede de padres italianos, padres romanos, también es un dato interesante. Efectivamente, como dice aquí el hermano Ábalos en el chat, Satanás no adivina el futuro, él sabe la escritura, por lo tanto sabe lo que pasará. Exactamente. O sea, Satanás conoce la profecía bíblica y sabe lo que ha de ocurrir. Y él pues revela ciertas cosas que las toma de la escritura, él toma ciertos pasajes de las escrituras. Por ejemplo, cuando la escritura del Apocalipsis habla de la destrucción de Roma, de la gran ramera, por fuego, en una sola hora. Pues él toma de esa profecía. Él tomó de esa profecía. Cuando al fraile este Malaquías le revela la profecía de los papas. ¿Qué es lo que dice la profecía de los papas? Que Roma, la capital de la gran ramera, será destruida por fuego. ¿Os dais cuenta? Satanás toma partes ciertas, partes de la escritura, de la profecía bíblica, y las mezcla con mentiras, con la mentira. ¿Cuál fue la mentira? La mentira de que el último papote será el gran pastor enviado por Dios para dirigir al rebaño de Cristo. Esa es la gran mentira de la profecía de Malaquías, en la famosa profecía de los papas.
Pero sería más correcto decir que miente, no que adivina el futuro.
Exactamente. Él miente,
Más
es
correcto
el padre
decir
de la mentira.
que se limita a mentir y ya está. No a decir que adivina el
Eso.
futuro porque puede dar lugar a confusión.
Exactamente. Satanás conoce las escrituras. Él es el gran engañador. Su misión es engañar al mundo entero. Lo dice Apocalipsis 12:9. El que engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo engaña al mundo entero? Por el engaño religioso especialmente. Y mezcla la verdad con la mentira. Eso es como trabaja Satanás. Sabemos cómo trabaja, no ignoramos sus maquinaciones. Hay un pasaje del apóstol Pablo que lo dice. Porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa eso? Pues que no ignoramos la forma que tiene Satanás de trabajar. Nosotros los cristianos no ignoramos cómo el diablo engaña al mundo, cuáles son sus tretas, sus engaños. No lo ignoramos, nosotros conocemos perfectamente cómo actúa el enemigo. Lo dijo Pablo y los cristianos bíblicos lo decimos también. Sabemos cómo actúa, cómo trabaja Satanás. Los descerebrados, las personas descerebradas, las pobres descerebrados que siguen a los falsos profetas, como por ejemplo están siguiendo al Papote Francisco, pues evidentemente pues no tienen este conocimiento. No lo tienen, ellos no saben cómo trabaja Satanás. Porque Satanás los tiene controlados, los tiene cegados, los tiene engañados y no tienen ni idea de conocer, no tienen ni idea de cómo actúa Satanás. Nosotros sí, nosotros los cristianos bíblicos que conocemos las escrituras, que conocemos bien la profecía bíblica, sabemos cómo actúa Satanás y lo está haciendo. Aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, pues no lo saben cómo actúa Satanás. Están ciegos, están engañados, están controlados por el diablo.
Sí, Satanás falsifica todo lo que es de Dios, hermano Tito. Inclusive esa misma profecía de Malaquías es una profecía parte verdad y parte engañosa.
Exactamente, hermano, lo que hemos estado diciendo. La profecía famosa de los papas de Malaquías, repito, fue una profecía, entre comillas, que le fue entregada por Satanás, no por Dios, a un fraile paposo. Es que recordad, era un fraile paposo idólatra, católico. Tuvo que haber
Sí,
sido Satanás.
porque inclusive aquí quieren equiparar al falso profeta, inclusive con Pedro, ¿no?
Claro, exactamente. Pedro romano, que los tiempos de tribulación, cuando Roma sea destruida, parecería este Pedro romano guiando al rebaño de Dios. Pues ese es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Satanás es de los que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es el que engaña al mundo entero mezclando la verdad con la mentira. Así es como actúa Satanás y nosotros no ignoramos las artimañas del enemigo. Nuestro principal enemigo es Satanás, es el diablo que engaña al mundo entero y sabemos perfectamente cómo actúa. Él ya ha enviado a sus falsos pastores, a sus falsos profetas y ya, estoy yo absolutamente convencido, ya ha enviado al mayor de todos ellos, que es el que ha tomado por nombre Francisco. Y que hoy precisamente el día... Hoy mismo, hoy martes, el martes 19 de marzo, el martes 19 de marzo ha sido entronizado, ha sido ya oficialmente declarado pontífice romano ahí en la ciudad de Roma. Bien, ¿algún hermano quiere aportar alguna cosita más?
Sí,
Sí, únicamente que si esta profecía fuera verídica al 100%, pues estaría en el libro del Apocalipsis.
claro. Si fuera efectivamente, si fuera una profecía de Dios, la profecía de los papas, sí, estaría efectivamente, estaría revelada en la Biblia, claro. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta profecía de Malaquías, llamada de Malaquías, de San Malaquías, la de los papas? Pues nuestra actitud debe ser esta, de saber, reconocer que es una profecía satánica, fue revelada por Satanás, pero que dice parte de verdad mezclada con mentira. Tenemos que saber cuál es la parte verdadera, cuál es la parte verdadera de la profecía de los papas. Pues la parte verdadera es cuando ha coincidido los lemas de los papas, tiene unos lemas, y esos lemas curiosamente han coincidido pues con detalles de los papotes que vinieron, ¿no? Y luego encima pues la destrucción de Roma. La profecía de Malaquías es esa, pues habla de la destrucción de Roma por fuego, que coincide con lo que dice el libro del Apocalipsis. Y por lo tanto lo que hace el diablo es mezclar la verdad con la mentira.
Hermano Tito,
Sí, adelante hermano.
me parece que asumiendo que el actual Papa es la bestia, pues estamos frente a una situación bastante delicada porque se asume que inmediatamente de que aparezca este individuo como tal, como se está asumiendo de que esta es la segunda bestia, entonces pronto, puede ser en cuestión de meses, no creo que sea de años, la aparición de la otra bestia, porque según lo dice Apocalipsis, pues ambos van a trabajar juntos, uno obedeciendo al otro o combinándose. Y cuando digo que estamos frente a una situación bastante seria, es porque si aparece inmediatamente la otra bestia, entonces ahí pues se va a desatar la persecución de todos aquellos que se les opongan. Y obviamente pues todos aquellos que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, pues vamos a ser el blanco principal para ellos. De tal manera de que posiblemente hoy lo estamos tomando como una charla más que hemos venido realizando y quizás no se está tomando con la seriedad que debería de tomarse, qué pasos hay que seguir o por lo menos tener una idea de qué haremos, nos quedaremos de brazos cruzados o vamos a hacer algo para enfrentar una situación que, como repito, si se da como se está planteando en este momento, pues pronto vamos a ver los efectos y efectos en cierta manera negativos porque van a ser en contra de nosotros, porque va a ser una persecución que se va a desatar contra la Iglesia de Cristo Jesús. Así que pienso de que hay que estar alerta para ver de dónde va a surgir esa otra bestia que va a ser la parte política, la parte que va a gobernar al mundo. Entonces, ¿de dónde, de qué país, de qué nacionalidad o de qué conjunto de países puede salir esa segunda bestia? Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Bueno, eso ya lo vamos a ver dentro de poco. Lo que sí es cierto es una cosa, hermano, que el falso profeta, este falso Elías, este falso profeta, según la profecía bíblica, tiene que aparecer antes que el falso Mesías, porque él anunciará, es como Juan el Bautizador. O sea, Juan el Bautizador, lo que hizo el Elías, que era el Elías que tenía que venir, Juan el Bautizador, anunció la venida del Mesías y preparó a la gente para que siguieran al Mesías, al Señor Jesucristo. Esa fue la misión de Juan el Bautizador. Pues algo semejante ocurre con el falso profeta. El falso profeta tiene que venir antes, como falso Elías que es, anunciando la venida del Mesías. El Mesías vendrá después. Yo voy a decir, bajo mi punto de vista, esto no es una profecía, cuál va a ser el orden de eventos, lo que va a ocurrir. Y es lo siguiente. Yo lo que creo es que dentro de muy poco va a declarar el jesuita Francisco, este satanista disfrazado de cordero, va a proclamar al mundo, y todos los medios de comunicación lo dirán, que él es judío, lo va a proclamar en Jerusalén, que él es judío, y él va a citar la profecía de Malaquías afirmando que él es el profeta Elías que tenía que venir. Estoy convencido de ello. Eso es lo que va a ocurrir dentro de poco. Seguidamente, lo que creo que va a ocurrir, y esto es un punto de vista mío, no estoy dogmatizando, creo que va a ocurrir es el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Va a venir la guerra nuclear, van a morir millones y millones de personas. Seguidamente, Satanás y sus ángeles van a descender del cielo, y es cuando van a dar a conocer al falso Mesías. Van a dar a conocer a este príncipe, a este falso Mesías, o líder político, le van a dar a conocer cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Es cuando le va a entregar su poder y su autoridad a la bestia, como dice el libro del Apocalipsis. Y es ahí cuando comenzará el gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, que va a durar 42 meses. Así yo creo que va a ser el orden de eventos proféticos. Repito, primero, creo que se va a dar a conocer como el Elías que ha de venir, este pontífice romano, va a proclamar que él es judío. Posiblemente esto ocurra en las fechas de la Pascua Hebrea, es decir, recordar, la Pascua Hebrea comienza el día 25 de este mes, estemos atentos. Él ya ha sido invitado a ir a Jerusalén, este papote, estemos muy atentos. Yo lo que creo que va a ocurrir es eso, va a proclamar que él es el profeta Elías, seguidamente se va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial termonuclear. Ya sabéis los puntos rojos que hay en el mundo, que si Corea del Norte, que si Irán, el ataque de Israel a Irán, toda esta zona, toda la zona de Oriente Medio, esos son los puntos más peligrosos donde hay se va a desencadenar, se puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Corea amenazando Corea del Norte a Estados Unidos con un ataque nuclear, Israel amenazando a Irán, Irán dice que quiere destruir Israel. Es ahí. Yo creo que esto va a comenzar dentro de muy poco. Seguidamente, pues el falso profeta, pues va a decir que el reino de Dios va a venir, que el reino de Dios va a venir después de la Tercera Guerra Mundial, y efectivamente lo que va a venir es el reino, pero el reino de Satanás, el gobierno mundial de la bestia. Yo así lo creo, yo creo que ese va a ser el orden de eventos proféticos que va a ocurrir. Así que estemos muy atentos a los próximos días, cómo va a actuar este papote jesuita, este satanista disfrazado de cordero. Estad atento a las noticias de su cercano viaje a Jerusalén, a Israel. Él va a ir a Israel, ha sido invitado. Y probablemente, lo más probable que sea el primer viaje que haga al extranjero como papote, el viaje a Israel. Lo más probable es que sea su primer viaje. Y lo más lógico es que ese primer viaje de Francisco a Israel ocurra en esta Pascua. En la Pascua hebrea que comienza, repito, el día 25. Es lo más probable. Por lo tanto, yo eso es lo que creo. Es una opinión personal. Así es como creo que va a ser el orden de eventos proféticos que se mencionan en el Apocalipsis y que va a ocurrir. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra de los cristianos respecto a la persecución cuando se desate la gran persecución contra los cristianos? ¿Sabéis qué va a ocurrir después de la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál va a ser la actitud nuestra? ¿Cuál debe ser? Pues la que fue la de los primeros cristianos. ¿Cuál fue la actitud de los primeros cristianos? Pues una actitud de resignación, de prepararnos para la muerte y punto. El que esté destinado a ir en cautividad, a cautividad irá. El que esté destinado a morir por la espada de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esa es la actitud de los verdaderos cristianos, de los santos. Así de claro. Y no como enseñan algunos, no, es que tenemos que ir por ahí a refugiarnos a sitios para salvar el pellejo. Eso es una doctrina diabólica, eso es una doctrina de demonios. Y yo reconozco que durante un tiempo fui engañado por esa doctrina de demonios. El Apocalipsis es bien claro. Va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Quien esté destinado a morir por la espada, esté destinado a ir a cautividad irá. El que esté destinado a morir por la espada, a espada morirá. Es decir, serán degollados, seremos decapitados, seremos degollados, o iremos a prisión, iremos a campos de concentración. Esa va a ser la gran persecución contra los santos. Eso de que salvaremos los pellejos yendo ahí a lugares alejados para que no nos cojan. Eso es absolutamente contrario a lo que dice el libro del Apocalipsis. De modo que en esa actitud es la que tenemos que tener, una actitud de valentía y de absoluta resignación, preparados para el martirio, para la muerte, como lo han hecho los verdaderos cristianos a lo largo de la historia. Ocurrió en el siglo I y va a volver a ocurrir ahora, pero a nivel planetario, a nivel mundial. Y repito, estemos atentos pues a las noticias, poner atención cómo se van desarrollando los acontecimientos, especialmente los relacionados con el jesuita este Francisco, que ha llegado al poder papal. Os vais a dar cuenta como a lo largo de los días se gana muchísima más gente en el mundo. Ateos, judíos de todas las religiones, se va a ir ganando a todos. Es el mayor ecuménico que ha existido, el Francisco. Esto lo vais a ir viendo a lo largo de los días, cuando lo vayáis oyendo en las noticias. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Gracias por haber estado. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro. Te pedimos que nos des fuerzas para perseverar hasta el final. Te pedimos que nos des paciencia y fe. Y gracias por el conocimiento que nos has dado de la profecía bíblica, de la verdadera doctrina. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas. Utiliza especialmente esta charla para llevar a la verdad a otros muchos que están cegados y engañados por los falsos pastores, falsos maestros, que vienen disfrazados de corderos. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerzas ante todo, Señor, para poder soportar, llevar la tribulación, si nos toca sufrir la gran tribulación, pues perseverando con paciencia y fe hasta el final. Gracias por esa vida eterna que nos has dado y por la oportunidad que nos das de llevar este mensaje, esta verdadera doctrina, a otras muchas personas por medio de esta herramienta. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, hasta el próximo día, Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Gracias.